Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional, siempre con la producción de Silvio Ferrar y Victoria Egea y con la presión técnica de Ignacio Guglielmi. Hace ya semanas y semanas y semanas que el mundo mira con enorme preocupación los incendios de la Amazonia. Diría, menos lo mira Argentina de lo que lo mira el resto del mundo. Tenemos prestamos poca atención a ese tipo de problemas entre nosotros, menos de la que yo creo que deberíamos prestar. No está en la conversación en la calle, nos ganan nuestras angustias cotidianas, nuestras incertidumbres, nuestras precariedades, pero creo que es un gran error no integrar a ese sistema de preocupaciones las que tienen que ver con la difícil condición de nuestro mundo en esta época. Lo de la Amazonia es a la vez una señal y una consecuencia de esa difícil condición. Se dice mucho que Bolsonaro y sus políticas son en buena medida culpables de lo que ocurre. Hay que decir que la Amazonia está bajo amenaza desde hace mucho tiempo, que está siendo agredida desde hace mucho tiempo, que en los gobiernos del PT no hubo una política de preservación adecuada, hubo una política de extracción de minas, de forestación, etcétera, muy agresiva. La autorización de construir alguna represa que fue inmensamente contestada por la comunidad ambientalista. Pero los discursos de Bolsonaro despreciando tanto la acción humana como causa del calentamiento global y desconociendo el calentamiento global mismo, despreciando los pueblos originarios que habitan la región y que supone que son aproximadamente 1 millón de personas, despreciando los discursos conservacionistas en general, ha abierto una puerta para una conducta aún más agresiva, aún más predatoria, y eso es posiblemente lo que explica el diferencial de incendios de este año respecto de los años anteriores, desde que se empezó a medir la cantidad de incendios. Es un incremento sustancial. El Amazonia tiene una importancia central en todo este tema, pero no es sin duda la única región que está bajo acoso. El mundo está en una situación muy, muy delicada y por eso creemos siempre que es necesario volver una y otra vez a hablar de los problemas de la conservación, de las extinciones masivas. Ahora se habla del antropoceno, de una era en la que la acción humana está destruyendo masivamente, está produciendo una extinción masiva de especies. Hubo en mayo pasado, si no me equivoco fue en mayo, un informe muy brutal elaborado por una serie de organizaciones de la comunidad científica internacional que trabajaron coordinadamente. Es el informe más consistente sobre los efectos de la acción humana en la naturaleza, el informe del IPBES, que muestra que hay 1 millón de especies en peligro de extinción. Nuestro país, naturalmente, no está exento de ninguno de estos problemas. Tiene, como todos, particularidades, en algunos casos favorables, en otros preocupantes, especialmente preocupantes. Y cada vez resulta más claro que hablar de ecología sin hablar de sociedad es muy imperfecto, deja al margen de la conversación un factor central. Por eso tenemos esta noche la suerte, el privilegio, la alegría de contar en el estudio con un gran experto en estos temas. Él es Christopher Anderson. Christopher es biólogo por la Universidad de Carolina del Norte, es doctor en ecología por la Universidad de Georgia, ambas en los Estados Unidos, pero como me contaba hace un rato, desde que empezó su doctorado, cuando tenía 22 años, su trabajo de campo comenzó a hacerse en Patagonia, primero en Chile, después en la Patagonia Argentina, trabajando primero con especies invasoras, vamos a hablar un poco de eso, pero luego sobre los vínculos entre sociedad y ambiente. Christopher es, además de investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, es uno de los autores principales del Informe Regional de América para el IPBES sobre diversidad y servicios ecosistémicos. Christopher, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional, bienvenido.
Bueno, muchas gracias Alejandro y gracias por la invitación.
No, al contrario. Christopher, comencemos por ese principio. Por ese principio es vida, biodiversidad y acción humana.
Bueno, yo creo que el tema de la crisis de la biodiversidad, por lo menos en la comunidad científica, surge a partir de los años 60, 70, y ya en los años 80 se consolida un campo disciplinario que se llama biología de la conservación, donde los biólogos se reunieron y dijeron, bueno, ¿cómo podemos aplicar técnicas de genética, de ecología de poblaciones para salvar las especies en peligro de extinción, como los famosos ejemplos del panda, el chita, entre otros?
Sí, las especies carismáticas son las que más han llamado la atención pública.
Justamente. Pero fue un abordaje, si bien desde el inicio reconocían que requería de otras disciplinas, se llama biología de la conservación por algo, porque es biología aplicada a la conservación.
Claro.
Pero con el tiempo, entre los 80, 90 y 2000, empezamos a ampliar un poco más la vista y no reconocer al ser humano solo como un factor de perturbación, porque el ser humano también recibe beneficios de la naturaleza. Ya en los años 90 empezamos con lo que se llama la economía ecológica, de reconocer los servicios ecosistémicos que la naturaleza nos brinda. Y hoy en día, a partir de los años 2000, empezamos a hablar de sistemas socioecológicos, donde la idea no es reconocer al ser humano ni como factor de perturbación, ni como recipiente de beneficios, sino algo íntimamente y recíprocamente relacionado con el ambiente. Y esos cambios paradigmáticos han requerido también cambiar las disciplinas que abordan, no solo disciplinas académicas, también otros saberes, porque ahí está el saber tradicional, el saber indígena, que tienen que tener un lugar en la mesa de debate y en la mesa de toma de decisiones. Y eso justamente es lo que pretende la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, este IPBES, por las siglas en inglés que mencionaste. Pretende, hay como 132 países que son miembros de esta plataforma. Argentina es uno de los líderes, de hecho, en muchos sentidos, porque la vocera, famosa Sandra Díaz es la que, que
la portavoz
consolidó
del
informe mundial, pero además es la primera autora del modelo conceptual de IPBES.
Ah, ok.
Y que ha promovido mucho esta idea de cambiar incluso...
¿Cordobés es ella? ¿No?
Sí, está cordobés. En la Universidad Nacional de Córdoba. Pero incluso han propuesto un cambio de terminología. Y no solo hablar de servicios ecosistémicos, porque eso tiene un bagaje económico, como hablar de bienes y servicios, como si la naturaleza fuera una fuente de una canasta de recursos solamente. Y ya se habla de las contribuciones de la naturaleza para las personas, como para ampliar la cosmovisión, porque hay culturas, hay ideologías incluso, que rechazan la idea de monetarizar o solo pensar en la naturaleza como el valor instrumental. Entonces, bueno, Sandra y otros, los que estamos en IPBES, promovemos este cambio para abrir lo que significa la conservación, incluir al ser humano como centro de la conservación, no como un factor de perturbación. Y eso genera un cambio de cosmovisión y de aproximación que incluye otras disciplinas, pero también lo que decía esto de otras cosmovisiones, otros sistemas de valores, otras culturas.
Ahora, si entiendo bien el proceso, entonces... es de una externalidad del ser humano respecto de la naturaleza a una internalización del ser humano en la mirada ecosistémica. Pero ahí hay una relación muy tensa conceptualmente, ¿no? Quiero decir, primero porque es el ser humano el que está produciendo enunciados, produciendo discursos, y eso supone una objetivación de aquello sobre lo que se habla que no lo incluye a uno mismo. Pero por otro lado, porque el vínculo del ser humano con la naturaleza es absolutamente diferente del de cualquier otra especie. ¿Cómo se resuelven estas tensiones que hasta ahora han sido tan organizadoras de nuestra relación con la naturaleza?
Sí, yo creo que el punto es muy válido y justamente una de las debilidades y uno de los sesgos que tenemos en la conservación es que si bien hemos ampliado la mirada, la disciplina o las iniciativas suelen estar dominadas por los biólogos todavía. Entonces, si bien reconocemos la dimensión humana, muchas veces invitamos a los científicos sociales o las otras comunidades, pero lo que estás complejizando, lo que estás problematizando, muchos biólogos no tienen los recursos para entender incluso lo que estás diciendo, para ser franco.
Okay.
Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo hace ya 6-7 años ofrecemos un curso de posgrado en Ushuaia cada 2 años sobre sistemas socioecológicos, donde el primer día justamente es la filosofía y cómo entender. Como que muchos científicos naturales no tienen una formación epistemológica de ciencias sociales, entonces ni siquiera pueden problematizar su disciplina. Entonces, claro, el primer paso para que abrimos este juego a otros saberes, incluso fuera de la academia, es tener la capacidad de entender distintas racionalidades, distintas cosmovisiones y, bueno, recién ahí podemos empezar a incluso plantear la pregunta que estás haciendo, que excede un poco muchas veces lo que los biólogos somos capacitados a entender. Yo creo que es crucial entender estas múltiples facetas y luego desarrollar nuevas metodologías, porque suena muy lindo decir, bueno, queremos un diálogo de saberes entre distintas culturas, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? En IPBES, por ejemplo, IPBES funciona con expertos, entre comillas. ¿Cómo valido conocimiento experto de un grupo indígena? Como que en el sistema científico, claro, hay sistemas, hay metodologías, pero ¿cómo sé que alguien es experto en conocimiento, ni siquiera indígena, tradicional, uh-huh, de un pueblo, de una comunidad local? ¿Cómo peso esos distintos saberes? Y lo que para mí es muy interesante es IPBES está enfrentando ese desafío. No está
es
resuelto cómo hacerlo,
pero
es un proceso. Ha mejorado mucho sobre lo que era antes, porque antes eran los biólogos que se reunían y tomaban,
claro,
decisiones.
Yo lo diría de este modo. Lo que tenemos es un modo de jerarquizar el saber. Si vamos a tomar decisiones, queremos hacerlo con las herramientas más jerarquizadas del saber, pero ese modo de establecer jerarquías acerca de lo que conocemos está linealmente asociado con un estilo de conocer que es el estilo de la ciencia occidental. Ahora, hay modos tradicionales, no necesariamente indígenas o originarios, sino tradicionales. La ciudad de Ushuaia rechazando que se coloquen salmoneras. Bueno, hay un saber ahí acerca de la experiencia de las salmoneras en otros sitios, acerca del uso de los recursos y del espacio y de. No necesariamente saber se puede traducir en términos científicos acerca del efecto objetivo que va a producir una salmonera en el territorio. ¿Cómo se jerarquiza ese saber y se le da lugar en un sistema de toma de decisiones?
Bueno, yo creo que justo tocaste un tema que para mí es crucial, el tema de la jerarquización, porque no es solo de saberes, sino también de valores. ¿Cuáles son los valores que priorizamos?
De acuerdo.
Y uno de los mandatos de IPBES y de los trabajos que venimos haciendo es poner en evidencia. Desde la investigación no podemos decir cuál es el valor más importante. Eso ya es una decisión que excede la investigación como tal. Pero nuestro papel como científicos puede ser poner en evidencia los múltiples valores que están en juego. Porque tradicionalmente se decía que, bueno, el ser humano solo le importa la plata y solo le importa, o los biólogos solo nos importan los valores biológicos y a los demás solo les importa la plata. Pero podemos demostrar científicamente que a mi abuela le encantan las aves porque los aman. La gente puede tener un amor por un lugar. Entonces, cuando yo voy a una audiencia pública para un estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿dónde pongo en el peso el amor por un lugar?
Claro.
Y en el caso que mencionaste de las salmoneras y otras situaciones polémicas que estamos viviendo en Tierra del Fuego, se ha producido una iniciativa socioambiental muy linda, donde el sector de turismo, pueblos indígenas, gente de la comunidad en general, más los científicos, nos hemos reunido y cada uno tiene un aporte distinto. El sector turístico tiene una visión muy distinta a lo que sería el biólogo, digamos, pero en este caso estamos en sintonía que la salmonera no es el mejor uso de un ecosistema para el bienestar humano.
Claro,
ni
ahora,
siquiera solo con argumentos biológicos, es como también hay argumentos económicos, tradicionales.
Claro, en el caso de la salmonera, todos se alinean y todos los intereses confluyen, salvo el de los que quieren explotar el salmón de ese modo. Pero los agentes turísticos, los biólogos, los pueblos originarios, todos tienen una confluencia muy sencilla. Hay situaciones en las que esto no es así. Explotaciones mineras en algunas regiones, en las cuales las poblaciones evalúan, hay un trade-off entre naturaleza y recursos, pero muchas veces se salda a favor de los recursos. ¿Cómo se establecen las discusiones en esos contextos?
Bueno, yo creo que el primer paso, y ya es un paso importante, es poner en evidencia los valores en juego. Porque muchas veces ya llegamos a la pelea entre las ideologías políticas por la bandera que uno lleva, pero no estamos hablando de los valores que están en juego. Entonces, ya es un primer paso para tratar de evitar estos conflictos, simplemente poner en evidencia de qué estamos hablando. No que soy kirchnerista o macrista, como que eso tapa los valores que subyacen esas banderas. Y en el caso de los conflictos por la minería, por la expansión de la agricultura y todo eso, yo creo que los procesos democráticos, los procesos de toma de decisiones son justamente procesos políticos, pero lo que nosotros podemos aportar desde la investigación es poner en evidencia los valores que están en juego y hacer mejor contabilidad, mejor muestreo, mejor evidencia de, bueno, sí, puede ser que vamos a mejorar la producción de alimentos, pero esos alimentos benefician a cuántas personas, a cuáles son los actores sociales que están involucrados. Entonces, no es solo qué valor está en juego, sino para quién. Y esos son cruciales a la hora de tomar la decisión. Después, la decisión siempre se va a tomar en función a las relaciones de poder, a los procesos participativos que logramos generar. Pero desde la investigación, yo creo que es crucial poner en evidencia el qué valor y para quién.
Ahora, cuando hablamos de qué valor y para quién, también hablamos de la necesidad de una complementariedad de saberes reuniéndose. ¿Cómo se produce esta discusión sobre valores en ámbitos tradicionalmente de las ciencias naturales?
Bueno, justamente es interesante con los... Yo ya estoy en dos informes de IPBES. El primer informe fue el informe regional de América y ahora estoy en un informe mundial justamente sobre la conceptualización de valores de la naturaleza. Es un informe dedicado 100% a entender cómo medir, cómo concebir, cómo tomar en cuenta los valores en procesos de cuestiones de la naturaleza y servicios ecosistémicos. Y en los ámbitos de las ciencias naturales es muy complicado a veces porque por la falta de experiencia con las ciencias sociales, de la posibilidad de problematizar, de entender la filosofía detrás de sus propios conceptos, como que muchos científicos naturales y mucho más ingenieros, por ejemplo, reciben paquetes de formación que son como recetas y después lo aplican. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es generar nuevas formaciones de profesionales que exceden una sola disciplina, pero ahí también hay mucha rigidez, porque en Argentina, por la ley de educación superior, muchas disciplinas están normadas a nivel nacional. Y yo, en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, he luchado que, por ejemplo, las ciencias ambientales tengan un espacio de construcción de, dentro de la carrera, construcciones interdisciplinarias, porque es lo que tenemos que hacer en la práctica, pero la formación muchas veces no nos lleva a eso.
Estamos conversando con Christopher Anderson. Él es biólogo, doctor en ecología, investigador del CONICET, trabaja en la Universidad de Tierra del Fuego. Es uno de los autores principales del informe de IPBES sobre las amenazas a la biodiversidad. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con el Zorro y el Erizo.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Christopher Anderson, como decíamos, biólogo, doctor en ecología, pero muy preocupado desde hace ya algunos años por entender más bien los vínculos socioecológicos, las dimensiones socioecológicas de nuestro mundo. Dimensiones socioecológicas. Habías hecho una definición bastante precisa de qué significa. ¿Podrías repetirla y ampliar un poco el concepto?
Bueno, yo creo que los conceptos socioecológicos es reconocer que el ser humano es más que un factor de perturbación y es más que un recipiente de beneficios de la naturaleza. Es parte que sus relaciones son recíprocas. Un caso muy emblemático, justamente hablando de Amazonas, es que nosotros pensamos en la Amazonas por la biodiversidad. Y en realidad, gran parte de esa biodiversidad de vegetación es debido a los manejos ancestrales de los pueblos originarios de Amazonas de hace miles de años. Se ha comprobado que por la forma de manejo de hace varios miles de años en Amazonas, eso ha estructurado la selva, lo que nosotros percibimos como una selva prístina, en realidad es una huerta, es un jardín. Y lo que vivimos hoy es legado de hace 500 años, cuando llegó Colón, digamos, y hubo mucho genocidio. Hoy lo percibimos como un lugar más vacío. Toda América, en el fondo, es más vacío porque por el genocidio de hace 500 años. Y mucho de lo que vemos hoy es legado de manejos ancestrales.
Ah, pero me parece fascinante ver la selva como resultado de la acción humana.
Y lo mismo pasa en Yucatán, por el pueblo maya.
En Yucatán me parece más evidente, más observable. Incluso hoy uno puede observar, porque además hay una población maya muy activa, muy intensa, muy mayoritaria, digo. Por supuesto que fue muy golpeada, pero el pueblo maya no fue tan agredido militarmente como cultural y biológicamente, quiero decir, epidemias producto de enfermedades para las que no estaban preparados. Pero el pueblo maya siguió existiendo, era un pueblo, es cierto que cuando la conquista de América, los mayas no están en su momento más luminoso, pero uno en Yucatán o en Guatemala sigue viendo las marcas de una cultura en actividad y el territorio está mucho más claramente trabajado por esa cultura. En el caso de la Amazonia, la desproporción entre las culturas actualmente existentes y la dimensión y complejidad de esa selva hace muy difícil pensar que eso es un jardín producido por la acción humana.
Sí, obviamente no es solo por el efecto humano, pero han hecho estudios que comprueben que, por ejemplo, la proporción de especies que producen ciertos frutos es mayor de lo que se esperaría al azar, porque justamente esas especies han sido seleccionadas por milenios. Entonces, bueno, tener una sobre representación en el bosque, por ejemplo.
¿No hay otras especies que sean tan coautoras de la naturaleza como el hombre?
Bueno, hay algunas otras especies que les llamamos ingeniero de ecosistema, y el caso más emblemático es el castor, que son especies que son capaces de cambiar todo el ambiente, y en función a eso de cambio de la estructura del ambiente y las condiciones abióticas, luego afectan a toda la biodiversidad, y el castor sería el ejemplo más clásico.
¿El castor como especie invasora o como especie nativa?
Ambos. En ambos casos es un ingeniero de ecosistema, solo que en Norteamérica, donde ha coevolucionado con las especies que lo acompaña, el castor es asociado con aumentar la biodiversidad a nivel regional, porque hay como distintos parches y hay ciertas especies que solo existen en las castoreras. Mientras en Tierra del Fuego no hay especies que evolucionaron para el castor, y de hecho está asociado con la disminución de la biodiversidad y la introducción de otras especies exóticas, porque cuando genera esos pastizales, cuando sale el agua de una laguna de castor, la recolonización de ese suelo muchas veces es por pastos exóticos. Entonces, una especie exótica que facilita la invasión de otra especie exótica.
Sí. Y contanos un poquito qué es lo que pasa con el castor en Tierra del Fuego, porque no todo el mundo está al tanto.
Bueno, el castor en Tierra del Fuego fue introducido en el año 46 como iniciativa del gobierno de la época para mejorar, entre comillas, la fauna fueguina, y fue un imaginario social de la época que teníamos que industrializar el país, como que es el gobierno de Perón, donde queremos convertir el país en granjero del mundo a un país industrializado. Entonces, la naturaleza fue parte de la industrialización. Entonces, se introdujeron ratas almizcleras, bisones, castores, por fines
peliteros.
Después, la industria nunca funcionó y los animales quedaron. Y ahora, bueno, Tierra del Fuego es como si fuera un laboratorio natural para especies invasoras, porque tenemos, en el caso de los mamíferos terrestres, dos veces más especies exóticas que nativas, porque ya de por sí es...
¿Dos veces más especies exóticas que nativas?
Sí. Y en general, en la Patagonia en general ha sido muy impactada por especies invasoras. Como que lo pensamos justamente en el imaginario social del mundo, la Patagonia es el último baluarte
¿no? natural.
Pero no es exento justamente a estos procesos que mencionaste del antropoceno, que realmente hoy en día el impacto humano es globalizado. Como que no hay lugares en el mundo que no tienen efectos.
No, se dice que la Antártida es quizás el único sitio.
No, pero incluso allá por el turismo y también por las bases científicas llegan especies invasoras. Hay insectos y pastos y cuestiones que llegan a Antártida justo por el turismo.
¿Puedo hacer una pregunta problemática en este sentido? No es, y perdón la redundancia, ¿no es problemático pensar que la introducción, por ejemplo, de una especie invasora de este tipo es algo, digamos, no natural, cuando en realidad forma parte de lo natural del ser humano? Es decir, ¿no hay otro aspecto de la naturaleza del ser humano que es el que hace que eso se incorpore y, por lo tanto, ese proceso, de alguna manera, sea también natural?
Sí, yo creo que ese tipo de pregunta no es una pregunta que un biólogo típicamente se hace. Pero justamente con esta idea de que tenemos que tener intercambios con las ciencias sociales, justamente ayuda a problematizar lo que estamos haciendo. Y hay bastante crítica hoy en día de que la guerra, entre comillas, que se hace contra las especies exóticas invasoras es dañina, porque en primer lugar no es muy efectivo porque no lo estamos ganando, pero en segundo lugar justamente estamos enseñando a nuestros hijos, cuando uno vive en una ciudad, por ejemplo, está rodeado de especies exóticas, y lo que deberíamos estar fomentando con la conservación es relaciones con la naturaleza. Y esa naturaleza puede ser una paloma, puede ser un pasto en un patio, en una plaza, o puede ser flora y fauna nativa en el fin del mundo, donde vivo yo. Pero yo creo que ahí, entonces, yo estoy de acuerdo con que no deberíamos fomentar el odio, no deberíamos fomentar esta guerra con la naturaleza. Pero sí, yo creo que hay una cuestión ética que tenemos que hacernos cargo y reconocer cuáles son los impactos y no decir, bueno, está bien como que el ser humano siempre llevó especies a todas partes del mundo, sino reconocer que esas introducciones tienen efectos sobre la biodiversidad, pero también sobre nuestro bienestar. Muchas de las enfermedades que hoy en día, las enfermedades tropicales, llegan por un mosquito, que es un mosquito, el aegypti, que es una especie introducida. Entonces, hay efectos concretos, y ahí volvemos al tema de los valores. Yo creo que históricamente a las personas tal vez no les importa tanto cómo afecta la biodiversidad. A los biólogos sí, y a algunas personas también. Pero si hablamos de cuáles son los otros efectos de las especies exóticas invasoras sobre la salud, sobre la cultura, sobre la economía, ahí hay otros matices que podemos poner para la toma de decisiones. Y al final, la especie en sí no es el culpable. Yo creo que nos cae a nosotros cuál es nuestra responsabilidad ética para con nuestros vecinos y también con nuestros vecinos no humanos cuando hacemos estas introducciones y luego las decisiones de manejo que tenemos que tomar.
Christopher, yo entiendo, por supuesto, lo entiendo, lo comparto, y hacemos estos programas, entre otras razones, para sumar gente a nuestra preocupación, para dar argumentos, para conocer mejor qué es lo que ocurre y por qué tenemos que estar preocupados. Ahora, cuando hablamos en términos de conservación de algunas especies, cuando hablamos en términos de acciones contra el calentamiento global, cuando hablamos en términos de medidas precautorias en general, etc., uno sabe que el combate es muy arduo, que la probabilidad de éxito no es muy alta y que eventualmente, si hay alguno, va a ser por autointerés y no por convicción. Pero si hablamos de desde perspectivas fundadas en valores, uno se queda con la sensación, uno es una forma de no decir yo me quedo con la sensación de que casi estamos fuera de la política, y de la política en el mejor y en el más amplio de los sentidos, de las políticas que pueden introducir transformaciones reales, porque la dinámica de la sociedad contemporánea es tan predatoria, tan difícilmente reversible, las asimetrías entre los que han llegado a niveles de satisfacción y los que quieren alcanzar esos niveles de satisfacción, para lo cual necesitan un consumo de energía y de recursos inmenso, etcétera. Todo esto a mí me hace muy escéptico respecto de los discursos sobre valores, ¿no? Quiero decir, me parece que son mucho menos robustos y mucho menos atractivos los discursos sobre intereses, pero quizás son más útiles.
Bueno, yo creo que en mi experiencia, por lo menos, las ideas influyen, pero no son suficientes. En el ámbito de la ciencia, yo pienso en paradigmas. Bueno, no basta tener una buena idea. Tenés que ser capaz de generar la estructura, de implementar tu idea. Y eso requiere la formación de discípulos. En el caso de la parte académica, generar revistas, generar congresos, como consolidar tu idea a nivel institucional. Y ahí yo veo, no comparto tanto el pesimismo, tal vez por vivir en Ushuaia, en el fin del mundo, porque incluso yo me acuerdo en la última elección como que la gente andaba loca, y también en esta elección. Y en Ushuaia vivimos como en una burbuja. Yo no siento la inseguridad, no siento la locura, no siento el estrés que tal vez alguien en Buenos Aires siente. Entonces tal vez mi percepción es sesgada. Pero también en las reuniones, por ejemplo, de IPBES, yo estuve el año pasado en la reunión plenaria con los representantes de los 130 y pico de países, y que al inicio, por ejemplo, Estados Unidos objetó que el informe hablaba de equidad social y de distribución de los beneficios. Como que decía, no, IPBES es una institución de biodiversidad, como pensando en la cosa tradicional, y no debería estar fuera de su incumbencia hablar de equidad social. Pero si vos vas a los documentos desde el año 2012, cuando fue creado, siempre habla de distribución de recursos y equidad social. Entonces, Estados Unidos desde el año 2012 es parte de un convenio internacional que avala que la biodiversidad y el bienestar social van de la mano. Y, bueno, en el año 2018 quería objetar, los otros países decían, vos estás fuera de lugar, el informe está bien, porque el informe es lo que encomendamos, los expertos han informado lo que pedimos, pueden hablar de equidad social. Y esos cambios de ideas y de las normas sociales a nivel internacional, yo creo que no es menor que un país como Estados Unidos objeta y después todos los demás decían, no, estás loco, vos sos vos que está. Y obviamente después la toma de decisiones en el ámbito internacional, no hay una policía que va a ir y fiscalizar que cada país cumple con estos compromisos, pero yo creo que estamos moviendo la aguja con respecto al discurso. Luego, IPBES, a nivel internacional, está trabajando en institucionalizar estos procesos, institucionalizar cómo tomar en cuenta otros valores, validarlo a nivel estructural también. Y yo creo que para mí son procesos, si lo pienso en el micro, algo que yo puedo manejar es cómo consolido un paradigma socioecológico en la ecología. Bueno, yo tengo un curso en Ushuaia cada 2 años, publico en revistas locales, además de revistas internacionales, publico en castellano, además de inglés, para formar discípulos, para cambiar. Voy a dar simposios en la reunión de ecología, a pesar de que hoy en día casi no soy ecólogo, pero porque quiero posicionar
estos temas. Venís a la radio, claro. Das tu tiempo en
y
la...
Eso a nivel micro. Y a nivel macro, veo por lo menos estas tendencias que a nivel internacional hace 10 años no se hablaba de esto. De hecho, en esta misma reunión donde Estados Unidos objetó, la representante de Bolivia era una sola persona. La delegación de Estados Unidos era como 12, la delegación de Francia era 40, y una sola boliviana con un discurso y una formación y una preparación con estos temas pudo ocupar más espacio en el debate que todas las delegaciones, todos los doctores de Estados Unidos, toda la no sé qué del Departamento de Estado, porque fue con una idea, una visión de proteger en este caso la agricultura familiar, de resaltar los valores indígenas en el informe, y se pueden cambiar ideas y se pueden cambiar estructuras. Obviamente, al final, si Estados Unidos quiere invadir Bolivia, lo va a hacer.
Sí, sí, por supuesto.
Entonces, el poder, no podemos ser tan ingenuos de no reconocer el poder. Pero también
sí, pero se construye un poder simbólico diferente también. Y de hecho, le es más difícil a Estados Unidos invadir Bolivia si esas ideas empiezan a ser un poquitito más hegemónicas dentro de por lo menos una parte de,
y eso es lo que yo veo.
Del debate.
Y en ese caso, a nivel mundial, con el caso de IPBES, es América Latina que está liderando este cambio. Particularmente países como Colombia, México y Bolivia son como los líderes en esto de, por ejemplo, incluso cambiar la terminología, de no hablar de servicio ecosistémico, sino de contribución de la naturaleza para las personas, porque servicio está como embarcado, claro, en una cuestión económica. Y bueno, yo creo que América Latina, justo además, es el continente con más diversidad de inmigrantes, de pueblos indígenas, que tiene como, no sé, en un discurso Pepe Mujica puede hablar de Sócrates y puede hablar de folclore regional. Sí. Entonces, es un continente que tiene ese para ofrecer.
Yo agradezco haber hecho una mala pregunta para haber obtenido una buena respuesta y que haya servido, si había más escépticos, para que escuchen el mismo argumento que yo escuché y que me hace revisar. Vamos a oír un poquito de música y seguimos conversando con Christopher Anderson en El Zorro y el Erizo. Seguimos esta noche en El Zorro y el Erizo después de haber oído Batuque nas Aguas de Nana Vasconcelos, percusionista y compositor brasileño, creador que contribuyó a revolucionar el oficio musical incorporando todos los instrumentos y objetos, ampliando las posibilidades rítmicas y percutivas. Incluyó también el berimbau, que hasta entonces tenía un uso exclusivo en los bailes de capoeira, una danza que es entrenamiento, práctica de combate corporal y espiritual. Me dijo, no hace falta que leas todo, pero está tan bien la información, sí. Y agrega tanto la música.
Cosas que ni vos ni yo sabíamos.
Claro que no. Agrega tanto que no vamos a dejar de leerlo y de agradecerle, como siempre, a Vicky Egea la selección de la música y el background que le agrega.
Así es.
Seguimos con Christopher Anderson. Él es biólogo, es doctor en ecología, pero como él mismo dice, no estoy trabajando ahora en ecología estrictamente. Es uno de los redactores principales del informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad.
Y servicios ecosistémicos.
Christopher, ¿cuál es la situación específica de, no voy a decir nuestro país porque esto no va por países, de la región, del cono sur, en términos de protección y amenazas a la biodiversidad?
Bueno, en América, el informe que entregamos el año pasado, y en este caso América incluye desde Groenlandia hasta Tierra del Fuego, demostramos que, por ejemplo, América tenía un tercio de los mamíferos del mundo y aproximadamente un 40% de las aves y un 50% de los anfibios del mundo están en América.
¿Como especies o como individuos?
No, especies.
Especies.
Pero, sí, sí. De esos componentes de la biodiversidad tenemos un montón.
Claro.
Pero aproximadamente 25% de estas especies están en peligro de extinción. Uh-huh. Entonces tenemos un problema ahí, ¿no? Por otro lado, tenemos el 15% de los idiomas del mundo, pero 60% de ellos están en peligro de extinción. Entonces, cuando hablamos al inicio de que los temas humanos van acoplados con los temas ambientales, es un claro ejemplo que
sí, claro,
estamos extinguiendo ecosistemas y especies, pero también las culturas que conviven con,
claro,
esos ecosistemas.
Claro, porque hay una coevolución de las culturas con el ambiente. Cuando uno ve, yo he visto unos videos terribles de cómo en Salta se arrasa con el no es el bosque, es
el monte,
arrasa con el monte poniendo unas cadenas, sí, cuyos eslabones deben tener, no sé, 15 o 20 centímetros de alto, colgando entre dos tractores a 50 o 70 metros uno del otro, la cadena va levantando todo el monte y luego le prenden fuego.
Sí.
Con lo cual, todas las especies tienen que salir de ahí y muchas de ellas no lo van a conseguir, pero además las poblaciones que vivían en relación con ese monte quedan sin un ambiente para...
Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Yo creo que justamente en América tenemos un privilegio, además de toda esta biodiversidad, tenemos el 40% de lo que se llama la biocapacidad a nivel mundial. La biocapacidad es la capacidad de producción primaria, de generar recursos, de generar alimento, pero también la capacidad de absorber o procesar los desechos de la sociedad humana. En su conjunto, es como la contracara de la huella ecológica. La huella, sí, ecológica es cuánto consumimos. La biocapacidad es cuánto producimos o cuánto produce nuestro continente.
Bien.
Y nuestro continente tiene 40% de la biocapacidad del planeta.
De eso, una parte principal en la Amazonia.
Amazonas, justamente.
¿Qué parte de ese 40% es la Amazonia?
No te podría decir exactamente cuánto es Amazonas, pero sí, es gran parte.
Es obviamente. Gran parte.
Estamos controlados, porque de hecho, pensando al nivel, lo que sí tengo el dato es producción primaria a nivel mundial, los bosques tropicales representan un tercio de la producción primaria a nivel planetario, uh-huh, y Amazonas es la mitad de eso. Solo Amazonas es la mitad de la producción primaria.
Es decir,
de
todos es, el 15, es el 15% sí, del total de la producción mundial.
Ahora, Christopher, evidentemente con las últimas situaciones que han pasado en relación al Amazonas, ha habido un estado de alerta, y vos mencionabas previamente, y me parece un ejemplo interesante, el de la representante boliviana, destacando aspectos no económicos de la naturaleza y destacando aspectos vinculados a tradiciones, por ejemplo, la de la agricultura familiar. Y ponías como ejemplo tres países, Bolivia, Colombia y México. Mi pregunta es, un poco para contrarrestar lo otro que decía yo antes, es, está muy bien, pero esos tres países, con sus diferentes gobiernos y sus diferentes perspectivas ideológicas, también tienen que combinar la perspectiva económica con la perspectiva ecológica. Es decir, tampoco se trata, no, y eso quería preguntarte, de destacar estructuras que a veces incluso son interesantes, pero bueno, aparecen anquilosadas en el proceso económico, ni otras que son absolutamente predatorias. Digo, pues vos ponías ese ejemplo, pero son tres países que, además es bueno que sean tres países bien distintos, con gobiernos muy diferentes y con perspectivas, digo, se cuidan ciertos ámbitos, hay otros en los que lamentablemente habrá menos cuidado, ¿no?
Digo, sí, sí. No, obviamente, como yo decía, este cambio de ideas y cambio de discurso es solo una parte. Luego hay que materializarlo con nuevas estructuras, con la forma de tomar las decisiones. Y el hecho de, como que primero hay que estar de acuerdo que este es el camino a seguir. Y por cierto, no, hoy en día hay muchas decisiones que se toman solo por razones económicas, pero ya no pueden decir que es el único valor que está en,
claro,
juego.
Claro, pero lo que digo es, sería igualmente malo tomar las razones solo por tomar decisiones solo por cuestiones ecológicas.
No, sí, sí, totalmente. Por eso digo, históricamente con la conservación se hablaba de valores de biodiversidad, uh-huh, los biólogos, y el tema económico era todo lo social.
Sí, sí.
Ahora la idea es abrir el abanico. Hacemos una contabilidad, pero lo hacemos bien.
Uh-huh.
¿Cuál es el efecto sobre la salud? Por ejemplo, hay estudios que demuestran que en una ciudad en Estados Unidos, los chicos con pocos recursos, de etnias minoritarias, tenían menos obesidad infantil si vivían más cerca a espacios verdes en la misma ciudad. No estoy hablando de parques nacionales, pero ese es un ejemplo concreto de vivir, en este caso, una naturaleza urbana, te afecta tu salud de obesidad infantil. O la recuperación postoperatoria para un anciano es más rápido si tienen desde su ventana la vista de algo verde o azul, azul siendo ecosistemas acuáticos, por ejemplo. Esos ejemplos hay que ponerlos y reponerlos en el debate porque el ser humano es más que un ser racional,
supuesto,
es un ser económico,
sin duda.
Y esos valores deberían estar en las decisiones.
Hago una pregunta quizás incómoda y quizás mal formulada, pero bueno, me disculpo, pero son los recursos que tengo para hablar de estos temas. Los historiadores de la Edad Media han mostrado cómo Europa estaba cubierta de bosques a tal punto, como decían, que una ardilla podía atravesarla de este a oeste sin tocar el suelo.
Sí.
El desarrollo norteamericano y el de toda Europa Occidental se hizo a expensas de las energías fósiles, especialmente del carbón primero, y la capacidad de contaminar y destruir ambientes, tanto locales como allí donde se hizo la extracción de recursos de la primera y la segunda revolución industrial, ha sido alucinante. Hoy tenemos conciencia y medimos el efecto de aquello, pero actuamos sobre el presente y no sobre el pasado, y le decimos a los brasileños, nosotros hemos destruido todos los bosques de Europa durante 500 años, pero ahora vamos a hacer que ustedes no destruyan ese porque nos sirve a todos. Ahora, la destrucción de los bosques fue fuente de recursos para el desarrollo. Ahí hay un problema real que habría que tratar de negociar también, porque si no es quien llegó a un punto de desarrollo está impidiendo que otros lo hagan por el mismo camino.
Sí, sí. Yo creo que, volviendo al concepto de imaginario social, un poco la idea es definir qué significa la buena vida. Si la meta es la buena vida de consumo, priorizando ciertos valores, se logra con un camino. Pero si en esta reivindicación incluso de los saberes ancestrales de la parte andina, del buen vivir, este concepto de vivir bien, no alcanzar la buena vida, como que son dos caminos distintos, ahí el buen vivir tiene que ver con las relaciones que tengo.
Sin duda.
Y mi bienestar no solo es cuánta plata tengo en el banco.
Sin duda.
También es cómo vivo con mis vecinos, humanos y no humanos. Y yo creo que en este caso, de Amazonas o de cualquier toma de decisión, nuevamente, es poner en evidencia cuáles son los otros valores o quién recibe el beneficio, quién es perjudicado y cuáles son los valores que están en juego.
No, yo coincido con la apreciación. Lo único, por ejemplo, en el caso boliviano, que me parece muy bueno, o sea, de lo que he leído y soy lego total, digo, el gobierno de Evo Morales, por lo menos, me parece que ha implementado una idea del buen vivir que se ha ajustado, pero por ejemplo en el caso de otros gobiernos progresistas de América Latina, destacando el de Evo, en el caso de Correa la idea de buen vivir iba de la mano de una... estaba tan presente como en el caso de Evo, pero las industrias extractivas y los contratos con Chevron...
No eran
iguales. Entonces la categoría era similar, el gobierno parecía similar, pero la aplicación era bien distinta.
Bueno, no puedo profundizar mucho en cómo es cada país en este caso, pero algo sí que es diferente entre Ecuador y Bolivia es que Ecuador es el primer país que reconoce los derechos del ambiente en su constitución, que el ambiente es sujeto de derecho. En la constitución argentina y también la boliviana, una persona es sujeto de derechos y tiene derecho a un ambiente sano. Pero en el caso de Ecuador, es el primer país en el mundo que reconoce que el ambiente tiene derecho a estar limpio y ahora se ha ido como masificando un poco este concepto, pero no a nivel de constituciones. Por ejemplo, en Nueva Zelanda hace poco le dieron subjetividad a un río, también en la India han dado subjetividad a un río, que son sujetos de derecho. No el ser humano que tiene derecho a un río limpio, sino que el río tiene derecho a estar limpio.
Tiene derecho a no ser
agredido.
Y
eso es algo que se logró en Ecuador, que es el primer país que lo reconoce en su constitución.
Es muy interesante el concepto, es muy interesante.
Y para mí lo rico de estos procesos, más allá de si se implementan bien o no, o quién lo hace mejor, es el hecho de que se está haciendo.
Se produjo un imaginario diferente.
Hablando de lo que América Latina, lo que nosotros podemos ofrecer al mundo, es justamente esta combinación, Una constitución es un saber occidental, pero buen vivir es un saber indígena. Entonces, ahora que el saber indígena se expresa a través de un instrumento de saber occidental, me parece algo que solo puede pasar en América Latina, o tal vez tenemos sí. como las capacidades más ricas para hacer eso.
Sí, es interesante porque lo pone en un plano distinto al que planteaba Ale, un plano de Ale que yo comparto, que es este de un poco Alemania avanza en la descarbonización del país y nos dice a nosotros que nosotros también tenemos que avanzar, como si nosotros hubiéramos empezado desde el mismo lugar que Alemania. También Alemania podría haber, y no por hacer un antiimperialismo alemán, porque sí, la verdad sí, que Alemania hace las cosas muy bien. Lo que quiero decir es, también nosotros tenemos algo para aportar en ese sentido, quizá no el fin de la economía del carbón, sí. pero sí unos criterios ecológicos que son bien diferentes. De hecho, el fin de la economía del carbón está pensado sobre todo en términos del ser humano, no está pensado sobre todo en términos del ambiente, es decir, el ambiente en función del ser humano. Quiero decir que nosotros también ahí tenemos algo para aportar.
Me quedo con... hay muchas cosas verdaderamente importantes que propusiste, que explicaste, que compartiste con nosotros. Me quedo con estos dos aspectos. Esta reformulación del lugar del hombre en la naturaleza y con la naturaleza, y la producción de derechos subjetivos para la naturaleza. Me pregunto también cuál es el alcance y el límite de la subjetivación de los derechos de la naturaleza. Quiero decir, ¿hasta dónde ahí hay algo que se vuelve inviolable y entra en un lugar de sacralización, uh-huh. en un mundo en el cual no podemos vivir materialmente si le restituimos la dimensión sagrada a todo lo que nos rodea, ¿no? Uh-huh. Hay un conflicto que bueno, habrá que ir viendo cómo se resuelve.
Sí, yo creo que para mí tal vez un último mensaje o una última idea es la metáfora del tapiz. Nosotros siempre hemos pensado en los temas ambientales como si el planeta es un avión y cada especie es un perno, y mientras vamos sacando pernos, en algún momento se va a caer el avión. Y eso en la práctica nunca pasó, y como que saca un poco la legitimidad del discurso de los biólogos, como que, ay, bueno, la crisis no es la biodiversidad, la crisis es cómo vivimos. Y ahí entra la metáfora del tapiz, porque en la práctica podemos seguir sacando hilos infinitamente. Hay un límite teórico, pero en la práctica nunca vamos a llegar a ese límite de sacar hilos del tapiz. Pero lo que sí, mientras tanto, mientras sacamos hilos, el tapiz es menos bello. Y la cuestión ética es, ¿qué mundo queremos? ¿Cómo queremos vivir?
Yo estoy de acuerdo con vos.
¿Y qué tapiz queremos ver todos los días? Y eso yo creo que es mucho mejor para pensar con
eso. Esa es una paradoja clásica, que es la paradoja del calvo.
¿Sí?
¿No? Uno pierde un pelo y pierde otro pelo, pero hay un momento en el que se convirtió en un pelado. ¿Cuándo este mundo va a ser pelado? ¿No?
Sí, pero mientras tanto, antes de llegar a estar pelados, hay mucho camino para decidir. Sí, y ahí está la cuestión ética y de responsabilidad.
Sí, y perdón que diga esto, pero la diferencia con el pelado es que a veces es mejor quedarse pelado que tener un par de pelos. En la que el caso de la naturaleza no parece igual.
Bueno, defendamos la belleza del tapiz. Defendamos la belleza del tapiz. No sigamos sacándole hilos.
Bueno.
Christopher Anderson es biólogo, es doctor en ecología, pero sobre todo trabaja en
cuestiones interdisciplinarias, digamos, como socioecología.
Sí, socioecología, eso, sí. Socioecología, me gusta el concepto de socioecología. Es uno de los que más han contribuido al informe regional para la plataforma intergubernamental sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. En fin, Christopher, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
Bueno, gracias por la invitación y fue un gusto compartir.
También
gracias,
para nosotros.
Muy amable.
Mariano Schuster.
Un gusto como siempre.
También para mí como siempre. Y por supuesto, gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea, a Ignacio Guglielmi, que ha hecho la operación técnica, y a todos los que nos acompañan noche a noche. De lunes a viernes, El Zorro y El Erizo los esperan en Radio Nacional a las 21. Muchas gracias.